Sobre lo que ha sido el arranque de la gestión de Javier Milei, podemos decir. Hace un ratito hablábamos con un diputado nacional de la bancada de Unión por la Patria. La vamos a saludar a Dania Tabela, que es diputada nacional por uno de los espacios del radicalismo dentro del Congreso de la Nación. Diputada, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Aquí Martín Strelitzky. Mi nombre es Fabián Devesa.
Hola Martín, hola Fabián, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué te pareció, qué sensación te dejó los actos de ayer o el arranque de Milei?
Bueno, lo primero, creo que vamos a coincidir casi todos quienes estábamos en la Asamblea Legislativa, que nos pareció bastante poco común que un presidente no se dirija a la Asamblea Legislativa y que lo haga así hacia afuera, algo que se hace habitualmente desde la Casa Rosada, o podría ser desde el Congreso, pero previamente, aunque sea dirigir un pequeño mensaje a los diputados y senadores que habíamos ido a acompañar el cambio de mandato, ¿no?
¿Poco común es bueno o es malo?
Mira, creo que sí era su estilo. A mí en particular no me parece que sea respetar las instituciones de la democracia como se debe, pero es una opinión particular.
¿Y eso predispone mal a los bloques?
No. Genera una sensación de que... Bueno, de hecho, ya ayer sacó un primer decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Así que genera la sensación de que no sé si vamos a hacer en cuenta nuestras opiniones. Pero nada más, no predispone en absoluto nada. Al contrario, nosotros lo hemos dicho, vamos a hacer una oposición crítica y constructiva a la vez. Creemos que el país está atravesando un terrible problema, que la gente tiene expectativas de que Javier Milei pueda encauzar esas situaciones y que nosotros tenemos que estar a la altura de esas circunstancias, acompañando en aquellas cosas en las que estemos de acuerdo y, por supuesto, poniendo el límite, que en este caso te lo dan los votos legislativos, a la hora de no estar de acuerdo con alguno de los temas.
Dania, vos estás más, de acuerdo o, si querés, más cerca del panorama que pintó Alberto Fernández en el último discurso o en el de Javier Milei en el primer discurso, digamos. ¿Cuál Argentina es la que a vos te parece que reflejaría más la realidad?
A ver, yo creo que no es ni lo uno ni lo otro. Yo creo que Argentina está muy complejo, no es por supuesto, Alicia en el País de las Maravillas, como cuenta Alberto. Lo entiendo que tiene que ser el discurso del presidente saliente, porque si no es una depresión absoluta, voy a reconocer el fracaso total de su gobierno, porque le puede echar la culpa a quien quiera, pero es su gobierno. Y en el caso de Javier Milei me parece que sobreexagera algunas actuaciones que además después también no caen en medidas concretas, digo. Muchos de quienes lo votaron en la primera vuelta y luego también lo hicieron en el balotaje, lo hicieron convencidos de que iba a llevar adelante un proceso de dolarización. Bueno, ya anunció que no lo hace. Otros lo hicieron convencidos de que efectivamente iba a producir determinados cambios en el funcionamiento del Estado. Yo aclaro, digo, para aquel que no lo sabe, para aquellos que no necesariamente tienen que conocer o tenemos que conocer cómo funciona el Estado, cambiar los nombres de los ministerios y bajarlos de ministerio a secretaría no cambia absolutamente nada. Y de hecho, si vos lees en detalle el decreto, las funciones, si bien se asignan las grandes competencias a los nuevos ministerios, las funciones legales, técnicas y administrativas, que son las que generan la burocracia esa de la que tanto se habla, siguen en cada una de las secretarías. Con lo cual hay mucho de anuncio para la tribuna, esto te estoy diciendo.
Y por lo tanto tampoco bajaría el número de gente que se necesita para funcionar esa ahora secretaría, antes ex ministerio.
Claro, pero porque ¿por qué cambiaría si vos seguís haciendo las mismas cosas? Digamos, no hay una realidad hasta acá, no hay ninguna cosa que indique que efectivamente va a caminar por esos carriles el proceso. Yo lo que creo que va a haber con el anuncio que hizo de una inflación de entre el 20 y el 40%, estamos hablando de una inflación de dos dígitos por mes en los próximos 6 meses, lo que va a ocurrir es una gran licuación del gasto público en términos inflacionarios. El gasto público es en pesos, va a haber una gran licuación del gasto público porque no va a haber paritarias que acompañen a esa inflación, y por ahí va a pasar la famosa motosierra.
Uh-huh. O sea,
decir las cosas como son tampoco está mal, digo, son mis apreciaciones de acuerdo al discurso que dio. Uh-huh. Puedo equivocarme, pero me da la impresión de que el ajuste va a pasar por ahí, bastante parecido a lo que venía haciendo Sergio Massa, ¿no? Uh-huh. Con quizás en el caso de Sergio Massa con resultados un poco más lentos en términos de lo que se necesitaba.
Y con relación, vos que por ahí, bueno, vos sos economista o por lo menos tenés manejo de esas cuestiones, este cálculo que hizo de 15.000% de inflación, ¿vos lo ves real? ¿Es factible? ¿Hay alguna fórmula que te deje en ese lugar?
No, justamente ayer discutíamos con algunos compañeros que son economistas, yo soy contadora, yo entiendo de presupuesto, ¿no? De estas variables así tan macro, no vemos ninguna fórmula posible, y menos si efectivamente cumple. Pero ahora efectivamente es el gobierno de Javier Milei el que tiene que evitar caer en esa situación. ¿Sí? O sea, nosotros no vemos hoy un escenario de esas características. De hecho, estamos hablando de que es muy probablemente que se produzca una recesión profunda. Si vos no aumentás los salarios del sector público, no emitís más dinero, que son las cosas que ha dicho Milei que va a hacer. No emitís más dinero. Eso produce, va a haber un margen de recesión, por lo menos los primeros 2 o 3 meses del año, por lo menos los 2 primeros meses, hasta van a ingresar las divisas de la cosecha, que ya ha sido mejor porque no hay sequía. Digamos, debería equilibrarte las cuentas fiscales de manera tal que nunca tendrías ese porcentaje de inflación. Ahora digo, sí, si vos seguís con la misma política que se viene aplicando, te va a estallar el país por los aires, eso también lo sabemos. Pero debería ser un proceso al cual no vamos a llegar. Yo creo que lo de ayer tenía que ver con darle un contexto a un escenario duro que se viene, y creo que lo que buscaba el presidente era justamente dar ese contexto como para que se generara esa sensación de, bueno, o es esto o es el fin del mundo. Parece que no es el fin del mundo, ¿no?
Hace un ratito hablábamos con un colega tuyo de la bancada peronista, y él hablaba de que él evalúa que hay como una ruptura en el contrato de la sociedad con la política, que eso muestra también por qué mucha gente pudo haber votado a Milei, o en todo caso por qué mucha gente ayer pudo haber estado aplaudiendo que el presidente anuncie un ajuste en shock, que era algo que yo le planteaba, que a mí en lo personal me costaba entenderlo. Digo, ¿por qué se aplaude y se celebra eso? Digo, uno puede tener respeto y entender que hay que hacerlo, y de última te quedas callado, pero aplaudirlo y celebrarlo.
Bueno, lo que pasa que tiene que ver con que, en parte coincido que hay una ruptura del contrato entre la sociedad y la política, y esa responsabilidad es de la política. Justamente porque no hemos sabido o no hemos podido resolver los problemas.
Bien, pero ahí yo te quiero llevar a lo estrictamente de tu trabajo como diputada. Los diputados en los últimos 2 años, en este último año electoral ni hablemos, pero los 2 últimos años han sesionado muy poco, y la verdad que se los vio, lo que se mostró, la Cámara mostró, que es una cuestión completamente entendible, digo, pero en este contexto es una disputa para ver quién presidía la Cámara, cuáles son los cargos, digamos, eso no va en contra de...
es parte de eso. Igual sesionaron bastante más que en el 2000, desde el 2017 al 2019. Pero esta vez se vio más notoriamente, porque también es cierto que las cámaras hoy, con el tema de las redes sociales, adquieren visibilidad que antes no tenían, digamos. Pero es parte justamente de esa ruptura del contrato, tiene que ver con eso. De todas maneras, si fuese tan lineal, en términos de diputados, ganó Unión por la Patria. Justamente son los que disputaron todo eso. Entonces, digo, es bastante complejo analizarlo por sectores, pero los diputados y la política es parte de eso, ¿no? Uh-huh. Es parte de esa ruptura del contrato social. Pero por otro lado, hay una idea de que el ajuste lo va a pagar el otro. Y como Milei ha prometido que el ajuste lo va a pagar la casta política, es lógico que entre la ruptura del contrato social, vos que bien me decís, mirá, la verdad que sesionaron bastante poco, yo te podría dar otro montón de argumentos por los cuales... Digo, sí, se sesionó bastante poco, pero se hizo esto, igual aún insatisfecho de lo que se ha logrado, ¿eh? Porque la bendita grieta nos lleva a puestos, entonces nadie discute temas que presentó el otro sector político, porque si fuese una disputa de un año electoral sin sentido, digamos, perdiendo algunas miradas más colectivas, pero bueno, al margen de eso, entonces la verdad que la gente hace bien en aplaudir y en festejar que la casta política, entre comillas, lo digo, haga el ajuste.
La ahora, realidad sí, lo que pasó, es el acto político, no es que en realidad, es que en realidad lo que pasó ayer es que precisamente el discurso no dijo el ajuste lo va a pagar la política o la casa, lo dijo lo va a pagar el Estado y no el privado. Eso a mí me sorprendió.
Para la gente es lo mismo, el Estado
es lo
y la
mismo
política.
Sí, está bien. Claro, bueno, claro. Pero para un presidente no es lo mismo.
Claro, no, y además eso.
No, por eso él desde el principio dijo que no era así. Uh-huh. Él dijo, bueno, la casta, qué sé yo, y después ya empezó a aclarar cómo era el ajuste del Estado. Cuando uh-huh. él habla de privatizar las empresas, claro, por supuesto que hay empresas que hay que privatizar o no, o discutir, o por lo menos generar debate, y hay otras que no. Bueno, y a partir de eso se generan distintas situaciones. Ahora, la mayoría de las personas, no relacionamos que la privatización del Banco Nación seguramente tiene que ver con un incremento de las comisiones, de las tasas, etcétera. La mayoría de las personas no vinculamos que la privatización de una empresa pública encarece el servicio a partir de que se hacen bajo un esquema de monopolio, como las hizo el menemismo. Sí. Si uno privatiza en un esquema de apertura de jugadores del mercado, salvo aquellos bienes o aquellos servicios que son de carácter estratégico, te hago un paréntesis y te aclaro, YPF, por ejemplo, o el desarrollo de Vaca Muerta, realmente... si uno lo hace entre 3-4 competidores que te quedan en el mercado compitiendo y las personas pueden elegir entre esos competidores, realmente termina siendo positivo, digamos, porque los precios tenderían a equilibrarse a partir de la oferta y la demanda. Esto no es lo que ocurre si privatizás en términos monopólicos como hizo el menemismo.
Dania, gracias por tu tiempo, ¿eh? Gracias por atendernos.
No, muchísimas gracias a ustedes y me parece que es un tema que hay que seguir debatiendo y trabajando porque tiene que ver sobre todo con informar y formar justamente la ciudadanía de una manera clara respecto a estos temas.
Que tengas buen día, gracias.
Tengan un lindo día.
Dania Tabela es diputada nacional, es de Evolución Radical, ¿no? Se
claro,
llama el espacio, es el espacio de Lustó.
De Martín Lustó, sí, dentro del radicalismo. Uh-huh. Por ahora están todos unidos, pero bueno, uh-huh, en el Congreso Nacional,
sí,
los radicales.
Ese es otro tema para resolver, ¿no? ¿Cómo van a quedar los bloques finalmente? Que aparentemente ya hay como un croquis de eso, pero
sí, hay que están bastante fragmentados. Sí.